La siguiente plática bíblica, titulada La realidad del infierno, está basada en el libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, y se celebró el 4 de septiembre del 2014 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5:14.
Bueno, el tema de esta noche es un tema que muchas personas tratan de evitarlo. Y es, el estudio se llama La realidad del infierno. Y bueno, sí es una situación dura, pero es lo que dice Dios en su palabra, ¿no? Hay un versículo que está en Mateo, capítulo 10, versículo 28. Para empezar, vemos cómo Jesús, pues mismo, él mismo habla fuertemente acerca de este lugar que se llama el infierno. Mateo 10, versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La palabra infierno está en el Nuevo Testamento 6 veces y 5 son de los labios de Jesús. Solamente en Santiago hay una pequeña cita del infierno. Entonces es un tema que Jesús mismo saca constantemente. Pocos son los que quieren reconocer esa realidad del infierno, pero pues está por toda la Biblia. Vamos a leer Mateo, capítulo 5, versículo 22. Mateo 5, versículo 22. Dice Jesús: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, vamos a leer el pasaje para que entendamos el contexto de este estudio de esta noche, ahí en el capítulo 16 de Lucas, empezando en el versículo 19. Lucas 16, 19. Título de este estudio: La realidad del infierno. Dice la palabra de Dios así: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. No sabemos exactamente si este pasaje se refiere a algo que estaba sucediendo de esta persona rica y de esta persona Lázaro. Podríamos pensar más bien que Jesús está sacando nuevamente una de sus muy buenas parábolas ilustrativas. Después de todos nos acordamos que la audiencia a la que él se está refiriendo son los fariseos, que están ahí para encontrarle algo y poder acusarlo y llevarlo a la muerte. Que poco a poco esto va a suceder. Él está llegando al último pedazo de su vida y pronto tendrá su llegada a Jerusalén. Y él sabe el futuro y sabe que lo van a aprender y lo van a matar. Sin embargo, pues, él quiere hablar acerca de este tema tan importante de el infierno mismo. Podríamos tomar, aquí tengo yo muchísimos versículos, todos del Nuevo Testamento, que hablan de este tema. Aquí en Mateo 5, otra vez, regresándonos a Mateo 5, habíamos leído el versículo 22, pero podríamos leer el versículo 29 también ahí de Mateo 5. Y dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O el 30 también, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de estos miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Más adelante, aquí en el capítulo 7, versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Capítulo 8, versículo 12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Está refiriéndose Jesús de este lugar que se llama el infierno. Capítulo 13, ahí en Mateo también, en el versículo 40, dice la palabra de Dios. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Versículo 42, y los echarán en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Versículo 50 de este mismo capítulo 13, y los echarán en el horno, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 18, ahí de Mateo, 8 y 9. Y bueno, estoy citando todos estos versículos de los labios de Jesús. El capítulo 18 de Mateo dice más o menos lo mismo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Capítulo 22, versículo 13, ahí también de Mateo, que dice, entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Capítulo 23, versículo 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. ahí mismo ese capítulo en el 33, dice: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Capítulo 24, versículo 51. Y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25, 30. Dice Mateo 25, 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y ese mismo capítulo 25, en el versículo 41, entonces también, 41, déjame ver, sí, y en 41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Bueno, nada más estamos en el libro de Mateo. Marcos tiene otras citas que nada más las voy a citar, no tiene caso que esté diciendo tantos y tantos versículos, pero hay muchos. Marcos 9, 43 y 45 y 47 y 48. Y Lucas 12, 5 y 13, 24. Juan 15, 6. Que lo vamos a leer, Juan 15, 6, nomás para... Sí, ver, tener un poco de ritmo en estas citas que hace Jesús. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Bueno, pues entonces, si el tema del infierno es tan real y tan fuerte, pues podríamos pensar, y muchos así lo piensan, que Dios es un Dios muy cruel, es un Dios muy vengativo, con un castigo tan terrible como es el infierno. ¿Qué Dios podría hacer tal cosa? Pero bueno, Dios no está para defenderse sobre sus verdades reveladas en la Biblia, sencillamente no las da. Y no se pone en la silla de los acusados, como estuvo que le vaya en la silla, como para que nosotros lo empecemos a atacar y a cuestionar que por qué hace eso y por qué hace aquello. Lo que sí sabemos de Dios es que Dios es un Dios justo, es un Dios santo, es un Dios misericordioso, que por amor crea y tiene el infierno para aquellos que no escuchan y hacen lo que dice la palabra de Dios. Y podríamos nosotros como humanos no entender plenamente la realidad del infierno. Oye, qué lugar tan terrible, en donde hay llamas, en donde te estás quemando, pero nunca acabas de quemarte, en donde el sufrimiento es continuo, no hay un segundo de tregua, en donde esto es por toda la eternidad, los siglos de los siglos de los siglos, en donde no hay ninguna posibilidad de perdón. Oye, qué fuerte ese castigo realmente. ¿No se estará Dios pasando? Así podríamos pensar nosotros desde el punto de vista humano. Pero es que no entendemos la gravedad del pecado. Si nosotros entendiésemos la realidad del pecado ante la presencia de un Dios santo, nosotros vamos a pensar que sí es un castigo justo. Y podría yo ponerte el ejemplo de una persona que viola un precepto. Porque sucede que esa persona aplastó una hormiga. Oye, ¿cómo eres malvado? Pues estaba pasando por ahí, pues déjala pasar, ¿no? Bueno, pues mira, no me fijé, no sé cuánto. ¿Qué vamos a hacer con esa persona que acaba de aplastar a una hormiga? Bueno, pues sencillamente no vamos a hacer nada. Porque la falta es muy pequeña. Pero ¿qué haríamos nosotros si esta persona mata a un perro? Que hay esos taxistas que de vez en cuando ven al perro venir, ¿verdad? Y se le echan encima como pues como diversión. Y tú dices, oye, qué cruel eres, ¿verdad? Ojalá y hubiera una ley que te llevara a la cárcel por meterte con el pobre perro y matarlo de esa manera. Es una falta un poco mayor. Y quizá, pues sí, tiene una reprimenda de alguna manera, pero no tiene un juicio legal contra él. ¿Pero qué hay si entonces la ofensa ya no es contra un perro, es contra un hombre? Bueno, pues entonces esta situación ya es algo grave y entonces se le enjuicia a esta persona, se le lleva a la cárcel y dependiendo de las leyes tiene un castigo severo por haberle quitado la vida a una persona. Ya es un castigo muy fuerte. ¿Pero qué hay si la ofensa es contra Dios? Ah, entonces estamos hablando de una muy fuerte y severa situación contra esta persona. No entendemos la realidad del pecado y por lo tanto no entendemos la realidad completa del infierno. Pero sí sabemos que Dios es un juez justo y que no hay sombra de duda en Él. Es más, Él quisiera que todos se arrepintieran y vinieran al conocimiento de Jesús. Que nadie fuera al infierno, que el infierno estuviera totalmente vacío, pero no será el caso. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios ha prometido regresar a la tierra, pero no ha regresado y no regresa a la tierra porque está esperando todavía que algunos se arrepientan y que no tengan que sufrir el castigo eterno que amerita su pecado. Después de todo, dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y está hablando de muerte eterna, de la separación del hombre con Dios por causa de su pecado. Ezequiel 18:4 dice, el hombre que pecare, ese morirá. Y está hablando de morir eternamente, estar separado de Dios por toda la eternidad. Algunos piensan, conforme a la Divina Comedia de Dante Alighieri, que el que reina en el infierno es el diablo. Y no sé si lo has visto ahí, que con su trinchera está picándole a los demás, ¿no? Pero no es así. El infierno es un lugar preparado para Satanás y sus ángeles. En el que más va a sufrir en el infierno es Satanás. Y el que reina en el infierno es Dios mismo, en donde derramará toda su ira contra los que están en el infierno. Porque era tan fácil poder ser librados del infierno por causa de su pecado, pero nunca hicieron nada. La mayoría se burlaron de la solución de Dios para no tener que ir al infierno. Inclusive hay esa canción por ahí que fue muy famosa cuando yo era joven, El tonto de la colina, que era de los Beatles o no sé quién, ¿no? ¿Y sabes quién es el tonto de la colina? Pues esa persona que la crucificaron, qué tonto, mira, ¿no? Pues no, era el gran amor de Dios para con el hombre, para que el hombre no fuera al infierno, realmente. Dios tiene realmente, en su infinita compasión y misericordia, Él advierte al pecador para que escuche, para que reflexione y para que vea que Él es eterno y que tendrá que pagar las consecuencias de su pecado. Si no hace lo necesario según Dios para no ir al infierno, que es simplemente agarrarse de lo que pasó en la cruz, porque Cristo paga por el pecador en la cruz para que el pecador esté limpio de culpa y no tenga que ir al infierno. Ahora que tuvimos este juicio allá en Estados Unidos, pues la verdad sí te atemoriza, sí te intimida la realidad de una persona que está muy enojada contra ti porque tú has hecho un gran mal y te está acusando. Y entonces así como sí duele, sí te mueve de que tú hayas cometido esa falta, ¿no? Imagínate cómo será el infierno, que la ira de Dios esté sobre estas personas. Yo creo que tiene que ser lo peor del infierno. Olvidémonos del tormento físico, olvidemos de la oscuridad que va ahí. Muchos dicen que quieren ir al infierno porque va a haber una gran pachanga ahí, pues todo el mundo se va a estar divirtiendo, todos los malos estarán ahí. Pero no será así. Tú vas a estar en total, absoluta soledad. A oscuras. Cuando vayas a tu casa esta noche, pues apaga el foco de la recámara y ahí tú solo, en total oscuridad, ves lo que es la realidad del infierno. Pero es una oscuridad que no dura unas horas porque ya mañana en la mañana sale el sol. Es una oscuridad continua por toda la eternidad y con toda la ira de Dios sobre ti. La trágica realidad es de que la mayoría de las personas terminará en el infierno, porque no quisieron escuchar el mensaje de Jesús, porque no quisieron venir a la realidad de un Salvador que ya pagó por ellos y que lo único que tenían que hacer era nada más agarrarse de ese pago de la cruz para ellos, humillándose a sí mismos y pidiendo perdón por sus pecados. Y la trágica realidad será que aquellos que se van al infierno se sorprenderán de estar en el infierno. ¿Cómo yo acabé aquí? Pero si yo era re bueno. Claro, tenía esta falta y esta otra y no sé qué, pero como su definición de bondad es relativa. Como su definición de bondad está corrompida por nuestro pecado, pues se van a sorprender de acabar en el infierno. Vamos a leer Mateo 7, 13 y 14. Mateo 7, 13 y 14. El infierno será un lugar muy, muy grande. Ahí irá la mayoría de las personas. Dice Mateo 7, versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que las hallan. Ahí mismo en Mateo 7, el versículo 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Sí, el infierno es un lugar real, es un lugar terrible y es un lugar preparado para el diablo, preparado para los ángeles que siguen al diablo y preparado para los hombres que siguen al diablo y que viven como si pues esta vida fuera todo. Viven para sí mismos, en su egoísmo, en su egocentrismo, en su pecado. Y nunca ven la realidad de que sus pecados tendrán que ser enjuiciados y sentenciados. Como vimos en este juicio la semana pasada, que se le acusaba a Caleb de haber hecho algo. Pues vas a ser enjuiciado, vas a ser sentenciado si te encontramos que tú hiciste mal. Y vas a ser castigado. Y nada más es un reflejo de lo que dice la Biblia. Pero en el caso de la Biblia es más allá. Porque ahí en ese mismo juicio entra una persona que se llama Cristo y para el juicio dice: señores, paren todo. Esa persona que sí es culpable, yo pago por él. Para que la justicia sea satisfecha y esa persona quede libre. No sé si tú has leído la obra de Charles Dickens, Historia de dos ciudades, en donde esta persona está en la cárcel. Y bueno, lo van a mandar a la guillotina, ¿va? Ya está a punto de morir. Pero tiene este gran amigo que realmente lo ama y no sé qué, y lo va y lo visita en la cárcel. Y entonces le dice: rápido, cambiémonos de ropa, nos parecemos mucho. Yo me voy a quedar aquí en la cárcel y tú vas a salir libre. Yo voy a pagar el pecado que tú cometiste. Y entonces intercambian y la justicia es satisfecha. Y la persona muere, pero hubo un sustituto que murió. Eso es lo que hace Cristo. Él muere por ti para que tú no tengas que ir al infierno. Y en esta parábola estamos viendo a este hombre rico, que es el actor principal de la parábola. Porque te habla de dos personas. Habla de la persona que se llama el hombre rico, que no lo nombra. Y habla de un mendigo que no tiene nada, y que se llama Lázaro. Y el actor de la obra, el actor de la parábola, es el hombre rico. Es el único que habla. Lázaro no habla para nada. Y entonces Jesús está hablando a todos esos pecadores que necesitan arrepentirse. Esos pecadores que tendrán el infierno como su realidad en el futuro si no hacen algo al respecto. De eso se trata esta parábola. Es un hombre rico, y en esos tiempos la riqueza era, se pensaba, bendición de Dios. Es muy rico porque Dios lo ha bendecido mucho. Es un hombre muy bueno, es un hombre, mira cuánto le da a Dios. El otro tipo, ese se mira nada más como lo castiga Dios. No tiene nada, está enfermo, está tirado. Muchas cosas habrá hecho mal para tener esa situación. Así se pensaba. Por eso, ahí en Marcos 10, 23, vemos ese pensamiento en todos los judíos de ese tiempo. Marcos 10, 23. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirándolo alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras. Pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difíciles les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y el versículo 26, porque entonces los discípulos están muy sorprendidos. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Y aquí tenemos este hombre rico, un hombre rico que realmente piensa que la hace muy bien. Y vamos a ver nada más dos cosas acerca de esta parábola. El gran contraste que hay en esta parábola es el número uno. Y número dos, la enseñanza que Dios quiere pasar en esta parábola. Número uno, el contraste que está en estos primeros versículos de Lucas capítulo 16, empezando en el versículo 19. Y lo vemos con mucha fuerza. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y se hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Bueno, es un contraste extremo que Jesús quiere presentar para pasar bien, la enseñanza. Durante la vida de estas personas, tanto el joven, este hombre rico y Lázaro, uno es inmensamente rico, el otro es extremadamente pobre. Dice que se vestía de púrpura. La púrpura era una de las grandes telas de esa antigüedad. Acuérdate que Lidia se vendía esas púrpuras cuando encontró a Pablo allá en Filipos, era una mujer rica porque vendía esas telas. Y el que tenía esa clase de tela y esa clase de vestido, pues era una persona muy, muy rica. Además dice que abajo de esa tela traía lino fino, traía todavía también una gran esplendidez en su vestido. Era un hombre muy, muy rico. Era un hombre que tenía una casa en donde hacía banquete con esplendidez. Tenía mucho dinero y lo tiraba con sus grandes fiestas, mientras que Lázaro no tenía nada. Estaba echado allá afuera, probablemente sin tener nada. Un mendigo en extrema pobreza. Uno en banquete, otro en total hambre, al punto de estarse muriendo de hambre. Uno sin ninguna necesidad material, tenía todo, helicópteros, aviones, celulares, todo, ¿no? Y el otro no tenía absolutamente nada, con una gran necesidad inclusive de poder comer, que ya es en extremo. Uno deseando, nada, tengo todo, yo nada más voy a la tienda y compro lo que necesito y ya yo tengo todo el dinero. Y otro deseándolo todo porque no tenía nada. Uno en total sufrimiento, dice que estaba lleno de llagas, que estaba enfermo. Y nadie le daba ningún alivio a su enfermedad. Mientras que el otro estaba en total satisfacción, a lo mejor medio gordito de tanto comer, ¿verdad? Muy bien puesta esta persona. Uno atormentado, atormentado por su situación física, atormentado por su situación emocional, no teniendo nada. El otro totalmente feliz, que se la pasaba de fiesta en fiesta. Uno totalmente humillado, en donde pues cuando pasaba por ahí el otro ni la saludaba, ¿verdad? Es más, me está estropeando aquí la entrada de mi casa. ¿Por qué no se lo llevan? Totalmente humillado. Y el otro, pues muy honorable. Un gran señorón que tenía muchos amigos, porque realmente tenía muchas riquezas. El uno buscando las migajas que se caían de la mesa. Acuérdate que las casas, ya lo hemos dicho antes, en ese entonces eran abiertas y la gente comía un poco al intemperie o en el patio, y entonces llegaban los vendedores y llegaban los mendigos a pedir y mucha gente que pasaba por ahí. Y Lázaro dice que comía de las migajas que caían de la mesa. Frecuentemente se lavaban las manos con migajas y entonces se las tiraban después de lavarse con ellas, y los perros eran los que se comían las migajas. Y eso es lo que le tocaba cuando había posibilidad a este señor Lázaro. Mientras que el otro, que comía migajas, tenía un gran festín, ¿verdad?, con los mejores platillos que mandaba comprar. El uno pidiendo ayuda, realmente, pues alguien por favor ayúdeme que estoy en la quiebra total. Mientras que el otro, insensible, que no sabía ni siquiera que esa persona existía y nunca le pensaba en poder ayudarlo de ninguna clase. El uno un verdadero donadie, que si se moría o no moría, ni quién se iba a ocupar por eso. El otro gran popular, pues tenía fiesta cada día, con gran esplendidez, pues era el gran señorón que a todos querían estar ahí con él. Un gran contraste de los dos extremos. Uno abandonado en muerte, porque dice la Biblia que sencillamente se murió. Y ya podemos pensar qué pasó con Lázaro, pues agarraron ahí el cuerpo y ahí lo tiraron por ahí, ¿verdad? Porque ya no tenía ningún objeto y en la primera pozo que encontraron por ahí, ahí lo tiraron. El otro, pues vamos a ver qué dice aquí en el, dice en el versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y él sí fue sepultado. Pues imagínate cómo sería el funeral de este gran rico, que probablemente sus familiares fueron a la funeraria y dijeron, a ver, ¿dónde los cofres que tienes aquí, los ataúdes que tienes aquí? Pues tengo este de madera y tengo este, y tengo uno de oro. No, lo mejor para, oye, pues es nuestro familiar y necesitamos darle un gran funeral. Gran extremo que tuvieron estas personas en vida. Gran extremo que tuvieron estas personas en la muerte misma. Y que Jesús nos está tratando de decir algo. Por último, alguien que no tenía ninguna esperanza. No iba a salir de esa situación nunca de los nunca. Y el otro teniéndolo todo. Que tenía, pues nunca iba a salir de eso. También tenía mucho dinero ahí en Banorte guardadito, ¿verdad? Y entonces, pues grandes intereses y grandes dineros que tenía por ahí. Pero también después de la muerte vamos a encontrar un gran contraste. Pero al revés. Dice la palabra de Dios que los dos fueron llevados al sepulcro y uno, versículo 23, en el Hades. El Hades es la palabra de la muerte, es la palabra del sepulcro, es la palabra de la separación del cuerpo, es la palabra del infierno. Dice que en el Hades ya en la situación era muy diferente. Alzó sus ojos. Eso nos hace ver que esta persona estaba totalmente consciente de dónde estaba. Estaba viendo todo lo que estaba sucediendo. Estaba en el infierno y estaba en tormentos. Es ahora él el que está en tormento. Es ahora él el que todo lo que dijimos de Lázaro lo está empezando a vivir en su propia carne, o en el propio espíritu, allá en el infierno. Ahora el pobre es él y el rico es Lázaro. Ahora él está fuera y Lázaro es el que está adentro. Ahora él es el que tiene un gran hambre emocional y espiritual, mientras que Lázaro está totalmente satisfecho con un gran banquete allá en el seno de Abraham. Un hombre totalmente necesitado, este joven, este hombre rico, mientras que a Lázaro ahora no le falta nada. Está totalmente lleno, mientras que el hombre rico está totalmente vacío. Está atormentado. Era Lázaro el que estaba atormentado antes, pero ahora Lázaro ya la está pasando muy bien y él no la está pasando muy bien. Es él, el hombre rico, el que está pidiendo ayuda, mientras que Lázaro no lo puede ayudar. Y vamos a ver por qué en los siguientes versículos, aunque quisiera, no lo puede ayudar. Ahora Lázaro está en un lugar de honor, está con Cristo, mientras que este hombre está en total humillación, está sin Cristo. Y aquí vemos cómo a Lázaro le pusieron nombre, porque era digno de nombre. Lázaro quiere decir el que recibe ayuda de Dios. El hombre rico no tiene ni siquiera nombre, porque ahora el donadie es él. Lázaro ahora tiene todas sus esperanzas cumplidas, mientras que el otro está sin ninguna esperanza. Y vamos a ver cómo desde el infierno habla este hombre rico. Es el único testimonio que encontramos en toda la Biblia de una persona que está en el infierno dando testimonio de su realidad. Y aquí vemos lo como va diciendo a partir de este versículo 33. Y en el Hades, este hombre rico dice que alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Bueno, pues es muy significativo ver que no vio a Dios, no vio a Dios. Porque el hombre no cambia después de la muerte. Lo que eres tú ahora, lo serás después. Y si tú has rechazado la realidad de Dios en vida, la vas a rechazar también en el infierno. Y vas a pensar igual o peor: Dios es injusto, Dios no me dio oportunidad, ¿cómo es posible? Yo fui muy bueno. Todos estos argumentos estarán también en el infierno. Y vamos a ver cómo este hombre no quiere dirigirse a Dios, no le interesa. Se va a dirigir al padre Abraham. Ahorita vamos a ver por qué también se dirige al padre Abraham. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. ¿Sabes por qué dijo padre Abraham? Era judío. Y está hablando con el padre Abraham. Oye, los dos somos judíos. Yo tengo las promesas de Dios a mi favor. Yo soy del pueblo escogido de Dios. Y tú que estás allá y que eres el gran Abraham, pues dame la mano. Voy a ti para que tú me des ayuda. Pero reconozco que Dios me tiene aquí para siempre. Porque ¿qué es lo que pide? Realmente pide muy poco, ¿eh? Porque uno pediría: oye, pues sáquenme de aquí, algo así, ¿no? Pero no puede ni pedir eso. Fíjate lo que pide: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tan grave es su situación que él mismo piensa que una gota de agua es algo tremendamente grande para saciar su gran tormento que está teniendo. Imagínate lo que está pasando en el infierno para que algo de esto, que no es nada, desde el punto de vista del lenguaje que ocupamos nosotros aquí en la tierra, está pidiendo. Una gota de agua para refrescar mi lengua. Eso es lo único que pido. Pero ¿qué le dice Abraham? Hijo. Le dice hijo porque, bueno, pues tú eras judío, tú eres el hombre de las promesas. Tú pudiste haber tenido a este judío que murió por ti, que se llamó Cristo, a tu favor. Bueno, es anterior, que se llama Cristo y va a morir por ti, que paga por tus pecados para que tú no tuvieras que ir a este lugar. Pero estabas muy, muy ocupado con tus dineros, con tus fiestas, con tu esplendidez, con todas las cosas materiales que tú tuviste, que en sí no son ninguna maldición, pero que sí lo pueden ser cuando tú vives por ellas. Por eso el versículo dice: raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, ¿eh? El amor al dinero es lo que te lleva a la catástrofe. Y eso es lo que te ha pasado a ti. Te pasaste la vida pensando en que esta vida era todo. Seguro que leíste el folletito que nosotros tenemos. Su único error, en donde pues tenía todo, pero su único error fue que nunca se acordó de Dios y acabó en el infierno. Lo siento, hijo, pero realmente, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y viviste por ellos. Eso fue tu todo. Y debiste haberte acordado de aquel versículo que dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Y cuántas personas hoy en día están viviendo por las cosas materiales? Y tienen mucho, ¿eh? Ahora que estuvimos fuera, te das cuenta de la gran riqueza que algunos tienen. Muchísima riqueza. Nunca se la van a acabar, ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Tienen todo. Y sin embargo, viven por eso. Porque quieren tener más. Porque nunca se satisfacen. Y tú dices, oye, por las siguientes 10 generaciones no se van a acabar. ¿Para qué quieres más? Pero no saben por qué vivir. Y entonces tienen que seguirlo haciendo. Pero no entienden que pueden ganar todo el mundo y perder su alma. Y entonces habrán perdido todo. ¿Eh? Como aquel que se murió, ¿verdad? Y estaban hablando de él. Y entonces uno le pregunta al otro, oye, ¿cuánto dejó? Yo creo que dejó un chorro. ¿Cuánto dejó? Y el otro le dice, todo. No se puede llevar nada, 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 nada. Todo aquello que él hizo, todo aquello que él logró en dineros, en diplomas, en medallas, en reconocimientos, todo se queda atrás. Y solamente tu relación con Dios es la única que te llevas. Pero ¿qué tanto el hombre? ¿Qué necios somos? Sabiendo que nos vamos a morir, es precisamente para lo único que no nos preparamos. Nos preparamos para todo. Y cuando tienes 75 y 80 años, yo morirme, ay, no me falta mucho. Y cuando tienen 80 y 85 y 90, nunca piensan. Dice la Biblia que piensan que son eternos. Así de necios somos. Cuando vemos que todo el mundo se muere, no hay nadie que no se haya muerto. Ahora están sacando la película de Houdini, hay que ir a verla. Porque ese hombre aseguró que cuando él muriera, él regresaba exactamente un año después. Después de todo, era el gran Houdini. Y que al final, pues, no pudo salir de todas las cadenas que traía ahí en el mar y no sé dónde le echaron, y se murió. Y un año después, sí, se juntó la familia para que llegara el gran Houdini. Pero no llegó. No llegó. Qué tontos somos. Y así es este hombre, también un poco tonto. Entonces Abraham le dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Efectivamente, el infierno será un lugar en donde estará muy apartado del cielo y unos no pueden ir de un lugar a otro, ni del otro al uno. Y aquí se lo dice claramente. Y una vez determinado tu destino eterno, no hay segunda oportunidad. Como dicen en México, no hay extraordinarios. En donde, pues, de alguna manera paso. No, con México, con Dios no hay pasos. O la haces o no la haces. Y nada más. Y así este hombre está allí por toda la eternidad. Entonces vemos a este hombre que dice, bueno, pues ya no voy a salir de aquí. Te ruego, pues, padre, que le envíes a mi casa, a la casa de mi padre. Porque tengo 5 hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Evidentemente este hombre conocía bien el Antiguo Testamento. Era un religioso judío. Porque Abraham le contesta y le dice, a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlos. Él conocía de Moisés, él conocía de los profetas, él sabía bien el Antiguo Testamento, pero no le puso atención. ¿Cuántas personas hay religiosas que pues hacen ciertos actos exteriores religiosos, pero no es lo que quiere Dios? Dios quiere que realmente tengas un corazón para Él. Este hombre es un tonto, es un necio, porque continúa diciendo, Padre, no, si alguno fuese a ellos entre los muertos, se van a arrepentir. Y Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si tú no crees lo que dice la Biblia, entonces cualquier milagro que pudiera haber no sirve para nada, porque no vas a creer. Es por fe lo que dice la Biblia y con ello tú puedes creer. Pero si no crees lo que dice la Biblia, pues el mayor milagro de los milagros tampoco te va a convencer, le dice Abraham. Esa es la parábola, es este contraste entre estos dos hombres. Es este contraste entre esas personas que reciben a Cristo en su corazón y tienen el cielo asegurado, y aquellas personas que no reciben a Cristo en su corazón y tienen el infierno asegurado. Y bueno, pues podemos ver algunas lecciones acerca de esta parábola. Y la primera lección, que es muy importante, pues en este país en donde somos muy religiosos, es de que la religión no te salva. El ser un hombre rico que conoce a Moisés y a los profetas, el ser un hombre muy docto en el Antiguo Testamento o en el Nuevo o en la religión que quieras, no te salva, porque no son los actos exteriores los que te van a llevar al cielo. Lo que te lleva al cielo es el creer en Jesús, porque Él pagó por ti en la cruz, y por fe te apropias de eso, para que, basado en el pago de Él, tú puedas tener tus pecados perdonados. Jesús está diciendo esta parábola porque hay muchos religiosos que están oyendo la parábola y que ciertamente se identifican con este hombre rico. Claro que tenían poco oído para oír y no querían más que escuchar algo que pudiera irse en contra de Jesús. Pero sabemos que no es lo que tú hagas lo que te va a llevar al cielo, porque harás mucho, pero siempre te faltará. Más bien es lo que Cristo hizo. Y esa es la enseñanza. Cristo fue a la cruz y murió por ti, y ahí Él dijo: consumado es, para que todo aquel que en Él crea, en Cristo y lo que hizo en la cruz, tenga vida eterna y pueda irse al cielo basado en los méritos de Jesús y tenga todos sus pecados perdonados y pueda estar libre de la realidad del infierno para él. Porque yo pienso que el infierno es un lugar en donde ya están todos en fila, todos en fila. Todos los hombres han pecado, todos están en fila para ir entrando uno por uno al infierno, uno por uno. Pero Cristo en su sabiduría, Cristo en su gran misericordia, saca de la fila a las personas que aceptan el pago de la cruz para sí mismo. Son sacados de ese camino al infierno y van al cielo. Por lo tanto, qué importante es que nosotros vayamos a las personas y les digamos: oye, el infierno es real, Y a lo mejor te burlas y tú dices que no sé qué, no sé cuánto, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia sí habla de este lugar. Y a ese lugar van todos los pecadores, y tú eres pecador, y tú vas para ese lugar porque un solo pecado te llevaría a ese lugar, te llevará a ese lugar. Pero Cristo pagó por ti para que tú, en lugar de ir al infierno, termines en el cielo, basado en lo que Él hizo en la cruz. Y la segunda enseñanza es arrepentirse. Hay que arrepentirnos. Tenemos que admitir, reconocer que somos pecadores, que ya Dios lo sabe, pues sabe todo, pero Él quiere que tú te arrepientas y vengas a sus pies, pidas perdón para que Cristo te conceda el regalo de la vida eterna. Así de sencillo. Realmente el irse al cielo parece que es una cosa que se tiene que hacer mucho y no, mucho esfuerzo para llegar. Y en realidad no hay nada que hacer más que admitir tu pecado, venir a Cristo y arrepentirte y tomarlo como el Salvador de tu vida. Una parábola muy impactante, una parábola muy detallista, una parábola con gran contraste, porque Cristo en su misericordia quiere advertir a todo hombre: yo te amo, yo quiero que vengas al conocimiento de la verdad, pon atención, deja de estar jugando con los billetes, deja de estar jugando con tus automóviles, tus aviones, deja de estar jugando con las fiestas, nada de eso va a ser relevante, eso no sirve. Ven a Cristo y ten la salvación eterna. Pues he tenido oportunidades, tuvimos la oportunidad en esta semana pasada de estar con, no sé si ustedes lo conocen, con René, que era un discípulo que yo tengo y que se fue a vivir a Colorado por un año. tuvimos la oportunidad de estar con él y él llevó a un amigo francés. Y mi francés no es muy bueno, René. Y entonces René llevaba, se llama Elías, un hombre que no lo vi muy francés, porque más bien pienso que es un judío, pero bueno. Y bueno, hablamos un poquito con él, yo tuve que regresarlos y nos fuimos caminando, en el automóvil, hablando de Cristo. Le prometí mandarle un folleto en francés, mandarle una Biblia en francés, porque también los franceses necesitan a Cristo. Tú piensas que no, ¿verdad? Porque en París las cosas son muy bellas y pues olvídate el gran París. No es cierto. En París es igual que en todos lados, bola de pecadores que necesitan desesperadamente a Jesús. Nos dio la oportunidad. ¿Qué oportunidades tienes tú? Pues tómalas, háblales de Cristo a las personas, diles que Cristo salva, que Cristo es la solución para esta vida, pero más importante, para tener el cielo asegurado. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el gran regalo de la salvación que tú consumaste en la cruz del Calvario. Y que un día me llamaste a mí para tomar ese gran regalo. Pusiste en mi corazón el deseo de que yo te aceptara como el Salvador y Señor de mi vida. Y ahora quiero decirle a las personas que eso es lo que ellos también necesitan hacer. Correr a ellos y decirles, oye, no hay tiempo que perder. La vida es como una neblina que pronto se disipa. Ven a Cristo y asegúrate de tu boleto al cielo. Padre, te pedimos por muchas oportunidades de hablar con la gente, de decirles de esta gran realidad, la única realidad importante en esta vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.